Vamos a poner en espectador.com todos los mensajes de los oyentes que han venido a propósito de este tema, de los uruguayos y la cultura de la competencia, los uruguayos y la cultura de defensa de los derechos del consumidor. Pero agrego uno simplemente acá, dice Amelia, que un primer paso para el consumidor, aunque reconozco que es un paso pequeño, es recurrir a la actualización de precios comparativa y permanente que tiene disponible la página del Ministerio de Economía y Finanzas en la Dirección Nacional de Comercio.
Es verdad,
sí, coincido. Ahí hay una herramienta para
orientar. Está bueno que haya una preocupación desde la Dirección Nacional de Comercio de supervisar como forma de defensa, digamos, cómo deberían evolucionar los precios para que uno los compare con cómo los tiene en su comercio.
Continuamos en esta tertulia hoy miércoles con Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado, Darío Klein y Fernando Rosenblatt. Ahora para hablar de accidentes de tránsito y sobre todo de un tipo particular de accidentes de tránsito, porque este fin de semana se produjo esa tragedia en la que participaron un ómnibus interdepartamental y un camión de cargas. Fue en las inmediaciones de San Jacinto, departamento de Canelones. ¿Qué saldo dejó? 5 muertos y otros tantos heridos, varios de ellos de gravedad. Un accidente que pone otra vez sobre la mesa la discusión en torno a los problemas de seguridad vial que arrastramos en nuestro país, y sobre todo la discusión sobre qué medidas podemos tomar, se pueden tomar para que no ocurran estos casos, o al menos para que si ocurren, sus consecuencias sean menos graves. Por ejemplo, y tiro dos preguntas que creo que dan para hablar toda la mañana. ¿Por qué no se exige a las compañías de ómnibus interdepartamentales cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros? Esto sería de mucha utilidad, por ejemplo, cuando un ómnibus vuelca. Segundo, preguntas a propósito de los conductores de camiones de carga. ¿No hay manera de controlar y evitar que conduzcan demasiadas horas seguidas, como es un hecho que ocurre? ¿Qué dicen ustedes?
Respecto a los cinturones de seguridad, en ese sentido, yo creo que hay lugares, digamos, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, yo ahora he estado en España, en toda la Comunidad de Madrid, no está exigido, y es una comunidad que tiene muchas exigencias respecto...
Pero hay lugares y países del mundo donde sí se exige.
Me decían que en el norte de España, por ejemplo, sí, y no en el área de la meseta.
Pero es que suena elemental, ¿no?
Está bien, está bien.
Si en un auto es necesario cinturón de seguridad, por lo que puede pasar en un vuelco, etcétera. Basta imaginarse un ómnibus teniendo un choque o dando vueltas, ¿verdad? O un ómnibus patinando, cosas por el estilo. ¿Qué ocurre con esos pasajeros? Sale para cualquier lado.
Pero el dato más pesado es la falta de controles vehiculares y de controles sobre los profesionales de los vehículos. Eso me parece que es lo más alarmante, porque en este último accidente volvió a aparecer descarnadamente el problema.
¿En qué sentido? A ver.
Que el camión no tenía control vehicular. Tenía problemas de frenos, tenía esto, tenía el otro. Los conductores, ¿cuántas horas? No sé si se averiguó cuántas horas estaba conduciendo el camionero. En fin, todas esas cosas. Y además, sueltos de cuerpo te terminan diciendo, bueno, sí, mire, para el transporte colectivo de pasajeros tenemos unas normas, pero para los camiones no. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Cuántos accidentes ya hubo?
Sí, me parece que sí, que indudablemente lo más importante son los controles, ¿no? Porque si no, cualquier medida queda en el olvido. Digamos, toda medida que colabore, que coopere con la seguridad va a ser bienvenida, pero no va a ser aplicada hasta que no se controle, porque... Y también acá, de nuevo, volvemos a un tema cultural. También los que manejan camiones, los que están en transporte de pasajeros, los que contratan, acá debemos todos exigir, ¿no? Debemos todos exigirle, si vamos a contratar un ómnibus para transportarnos hacia algún lado, debemos exigir algunas cosas básicas.
Está bueno eso, sí, porque es muy común alquilar un ómnibus para un determinado traslado, ¿verdad? Para un traslado de un grupo de personas. ¿Quién cuando hace ese contrato pide a ver el control, si está al día en cuanto al estado del motor, los frenos, las luces? ¿Quién pide eso, no?
Claro, pero además el consumidor tampoco se puede poner a revisarlo.
Claro.
Es decir, debiera haber una cosa muy notoria, muy clara, tal como existe, incumplido, pero existe el sticker en los autos de cuánto hiciste tu último control vehicular.
Sí,
¿Y las camionetas escolares?
Sí, pero en ese caso me parece que se ha avanzado bastante,
creo
que
hay más.
Sí, porque además se ha creado una asociación que agrupa a camionetas que justamente tienen como común denominador darle garantías a los clientes de qué tipo de vehículos son ellos, cómo se los conduce, etcétera, ¿no? Pero es cierto, también es otro tema y muy delicado. Ahí están los niños en juego, ¿no?
Un par de variantes quería aportar. La primera, que para sumarme a la corriente positiva de la primera parte de Fernando, que dentro de toda la tragedia, digamos, se instaló el tema y se mueve. De hecho, el Parlamento ayer le dio media venia a la nueva ley de tránsito y ya se le está hablando de agregar cosas como la del cinturón en la reglamentación a partir de toda esta discusión. Me parece que está bueno, y me parece que acá hay una cosa que escapa al Uruguay, y es que estos temas solo se asumen ante situaciones de esta magnitud.
Bueno, pero eso es lo que a mí me parece mal, Gonzalo.
Pero, Uruguay... Perdón, déjame terminar. No digo que esté mal o bien, digo que es así. En España, que es un país que tiene una política muy agresiva respecto de la conducción y de las condiciones para conducir y de la seguridad en el tránsito, todo nace a partir de los niveles de accidentes y de muertos que tienen. O sea, podemos discutir si está bien o mal, pero eso no es una cuestión uruguaya, que es de la que yo me quejo muchas veces, es una cuestión a nivel mundial. Eso por un lado. Y la otra, el tema cultural. O sea, en este mismo debate del que yo hablo, ayer un senador sigue defendiendo el uso no obligatorio del casco.
O del casco.
Porque debe ser una cuestión de libertad y todo lo demás, al grado de que un senador de su propio partido tuvo que salir a decir, no, yo quiero aclarar que no es la posición del partido, porque si no quedamos como lo... también hay una autoridad. Ya no estamos hablando de una opinión individual, sino de un representante nacional que está diciendo, no, el casco no tiene que ser obligatorio, yo lo uso si quiero.
Ahí lo que pasa es que entras en otra de nuestras carencias, la falta de discusión sobre filosofía práctica. Esto es un dato, digamos. ¿Dónde están los derechos?
Y también de responsabilidades.
Claro, no, pero ahí
es lo mismo que un vecino diga, yo no quiero usar el casco porque yo tengo... Y otra cosa es que lo diga, porque uno cuando tiene que funciones de gobernante, en cualquiera de sus ámbitos, muchas veces tiene que superponer a su interés individual lo que
pero hay corrientes filosóficas que sostienen el derecho de cada uno a hacer lo que se le cante, y hay otras que dicen, no, porque usted está perjudicando también a la sociedad. En fin, lo que quiero decir en esto, que en esas discusiones para llegar a acuerdos políticos y todo eso, se necesita nuevamente una densidad cultural importante, muy importante, y que nos cuesta asumir como elaboración.
Está bien, pero las estadísticas dicen que si chocás sin casco, te matás, seguramente te matás.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema
si no mataste al que está atrás o al que...
Correcto. Pero vos no vas a matar a otro por no usar el casco, pero ese es otro debate. Es lo mismo que el uso del cinturón de seguridad en tu propio automóvil. Claro. A vos te pueden obligar a que tu hijo lo use, porque ahí sí, pero no te pueden obligar a que vos lo uses. Pero ese, ya nos metemos en un berenjenal.
Si claro, pero es una discusión eso. No menor, es una discusión importante desde el punto de que lleva a la filosofía contemporánea.
Pero volviendo
yendo un poco a lo que decía Gonzalo, a mí lo que me preocupa justamente es esa tendencia que tenemos los uruguayos a cobrar al grito. Todavía estamos usando, tenemos en los taxis esas espantosas, molestas mamparas, porque hubo una tragedia, mataron un taximetrista, se organizó toda una campaña para poner esas mamparas y como que sin reflexionar y al grito cobramos y pusimos las mamparas. A mí me preocupa cuando tomamos decisiones.
Todos los accidentes que hubo esas consecuencias, todos los recambios vehiculares que hubo sin generar vehículos que estuvieran adaptados a esa reglamentación.
La preocupación de Darío, es muy interesante, ¿verdad? El hecho de cobrar al grito, sobre todo cuando a lo que conduce es a... leyes o normas o decretos, porque nos creemos que porque salió un determinado marco legal encaramos el asunto, y la cuestión no pasa solo por las leyes, las normas, los artículos, pasa por la cabeza de los uruguayos, y ese proceso es mucho más difícil. Ahí lamentablemente no se cobra el grito, la cabeza no cambia cobrando al grito, y eso es lo que habría que trabajar, ¿no? La cultura para manejar este tema de los riesgos de los accidentes, etcétera.
La cultura de la viveza, la cultura de la viveza en la jungla de la calle, es decir, donde no se respeta izquierda, derecha, si se maneja rápido, lento, donde los sea al paso y los pare tampoco son inexistentes. Y acá también...
Pero la gente es capaz de obstruir el tránsito de una avenida solo por tratar de meterse,
meter la trompa,
¿no?
Sí, meter la trompa. Bueno, ahí también... Justo con ese ejemplo quiero agregar algunas cosas, porque le estamos dejando bastante regalado el asunto al Estado. Y el Estado también debe empezar por hacer, por ejemplo, una cartelería coherente. Si uno va por la Rambla, hay muchos lugares donde puede encontrarse con un cartel que dice máxima velocidad 45 y en el piso dice 60, por ejemplo. O que se debe respetar en las esquinas la posibilidad de tener una visibilidad adecuada para poder cruzar la calle. Es decir...
O poner semáforos donde corresponde, retirarlos, que ya no tienen sentido.
Sí, sí. Varios oyentes marcan eso. Por ejemplo, Rafael, que hace notar incluso el tema del estado de las carreteras, los puentes angostos, etcétera, ¿no?
Pero eso implica una cultura, implica proceso, y a mí lo que me alarma, digo, hoy mencionaba ahora Europa, eso. Yo volví al Uruguay en el 86 y una de las cosas que me aterraron era cómo se manejaba en el Uruguay. Poco tiempo después participé mi primer debate, digamos, sobre los accidentes de tránsito. Estoy hablando de los años 80. Y las cosas siguen poniéndose más o menos en términos bastante similares. Entonces, a mí lo que me preocupa es, la idea es no decir, hay que arreglar esto, y cobrar el crédito como muy bien serio, sino decir, bueno, mire, este problema nos va a llevar 8 años para resolverlo. En 8 años vamos a adecuar nuestras normas y vamos a estudiar las posibilidades reales del país, etcétera, etcétera, los niveles de control. Nunca escuché a nadie en Uruguay decir, esto nos va a llevar 3 años, 5 años, 8 años, pero va a quedar encaminado.
El tema da para más. Les propongo hacer una pausa y retomarlo enseguida. Accidentes, políticas de prevención, ese es nuestro tema en estos minutos a partir de ese caso trágico que se dio el domingo en la zona de San Jacinto con el choque entre un ómnibus y un camión de carga. Varias importantes aclaraciones llegan desde la audiencia, en particular a propósito del tema del transporte escolar que surgió al pasar en una parte del debate. Dice, por ejemplo, Leo de Sayago, ojo, el transporte escolar tiene un control anual obligatorio y los vehículos que han pasado por él tienen un adhesivo colocado en el parabrisas que lo especifica. Varios oyentes, hay varios mensajes de ese estilo. Ojo, existen los stickers, hay que mirarlos, es muy estricto el control del transporte escolar, dice por ejemplo Estela, ¿no?
Y mi comentario iba a eso, a que el usuario, a que los padres justamente verifiquen esas cosas, que no siempre lo hacemos, ¿no?
Sí. Pero el auto es conducido por alguien también.
Eso es todo otro tema. ¿Qué niveles de exigencia tienen los conductores? Por poner otro ejemplo, yo tuve que sacar de nuevo libreta de chofer. Yo tenía libreta profesional cuando era joven en Uruguay, y cuando me fui a vivir a Europa tuve que sacar libreta de nuevo. Y fue el examen más difícil que tuve, mucho más difícil que la universidad. Era una cosa extremadamente exigente que te implicaba lograr un dominio del vehículo muy sofisticado y que podías marchar muy fácilmente. Yo creo que eso acá no sucede, y yo creo que por lo menos la diferencia entre sacar libreta profesional y amateur es mínima. Es decir, cuando los choferes profesionales debía haber un continuo nivel de exigencia con otros tipos de destrezas, con otros tipos de test, en fin, digamos, eso es todo un tema. El otro tema es el estilo de los vehículos. En España ahora yo me enteré que pagan mucho menos impuestos los vehículos más nuevos, porque se favorece que los vehículos más nuevos son más seguros, contaminan menos, etcétera, etcétera. Es decir, existe toda una lógica siempre en torno a estas cosas, de la cual podemos aprender todo. O sea, que no hay que inventar demasiadas cosas, es recorrer el mundo.
No, es tan fácil como generar estímulos.
Otro mensaje, dice este oyente, ustedes se preocupan por la ausencia de cinturón de seguridad en los ómnibus interdepartamentales. Bueno, yo les cuento que yo viajo desde el aeropuerto a Parque del Plata en Copsa, y a las 7 de la tarde vamos como ganado. ¿no se debería controlar la cantidad de pasajeros que pueden ir de pie en uno de estos ómnibus, bueno, antes que pensar en el cinturón de seguridad?
Ahí tenemos otro ejemplo maravilloso. Desde que yo tengo uso de razón, los ómnibus dicen tantos pasajeros sentados, tantos de pie. Yo era, desde que soy niño. O sea, esa norma siempre existió, que eran 32 sentados, 10 de pie. Es
como el prohibido salivar.
Claro, prohibido salivar. Y hablar al conductor. Hablar al conductor, otra cosa maravillosa, prohibido hablar al conductor.
Pero claro, ahí hay toda una lógica que tenés que tratarla en muchos frentes. Por un lado, está bien, vos tenés que tenés un máximo de pasajeros, pero también tenés que tener una frecuencia que te permita que no lo lleves como ganado, porque también el tipo que se queda abajo tiene el derecho a tener un ómnibus relativamente rápido para no llegar a la casa 43 horas después. Y por otro lado hay otro tema discutible, y es que vos le exigís al conductor de un ómnibus determinadas condiciones, pero al mismo tiempo también le haces cobrar y manejar al mismo tiempo. O sea, hay un montón de cuestiones ahí que son discutibles y que, insisto, pasan por políticas desde el Estado, pero también desde una cultura de la sociedad de tomar como importante un tema que va más allá de la suerte.
Claro, pero volvemos porque al punto.
Estamos en un tema en el que habitualmente terminamos echando la culpa a la buena o la mala suerte, cuando en realidad estamos hablando de cosas que son, si no evitables en todos los casos, por lo menos se puede reducir el marco de posibilidades
igual,
de que pase. Claro.
Igual, para quebrar una lanza por este país que tanto estamos criticando, si bien comparado con Europa estamos muy atrás, comparado con la mayoría de los demás países de América Latina estamos muy bien. Por ejemplo, los países andinos basta con tener un autobús, comprarlo y ponerle un sticker con el recorrido para poder circular.
Bueno, en Buenos Aires
Aires
vas a un evento masivo, digamos, a un recital o a un partido de fútbol, y sabes que a la salida tenés los bondis de verdad y los truchos.
Claro.
Te salen un poco más caros los truchos, pero te llevan más directo y más rápido. Claro, o sea,
pero ese no es el ejemplo a seguir, digamos. Lo que es preocupante...
Me
parece
que inauguraste un negocio.
Claro, tenemos que mirar hacia otro lado. Y yo creo que
lo
que es preocupante es que hay muchas listas de cosas para hacerlo. La acabamos de enumerar así, al toque, en unos segundos enumeramos un montón. Entonces nuevamente aparece, y bueno, mire, vamos a hacer una política que nos va a llevar 3 años instaurarla, ¿ah? Pero dentro de 3 años esa política va a estar instaurada. Implica todas las concatenaciones. El ejemplo clásico es lo que vos acabas de decir, Gonzalo. Es perfecto, hay que poner un tope de gente que suba un ómnibus. A su vez, hay que asegurarse que...
X frecuencia.
A su vez, las empresas van a exigirte que tengan una rentabilidad que les permita sostenerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las cadenas lógicas es lo que falla en el Uruguay.
Claro, pero las cadenas también tienen una cuestión cultural, que es que cada vez que te significa un esfuerzo a vos, no saltes, sea un esfuerzo económico o sea un esfuerzo de otro tipo, que es lo que pasa con cualquier reforma en Uruguay. Al que siente que lo tocan, ¡ah, loco! Pero
o no logres boicotearlo oblicuamente, ¿viste?
El IRPF como ejemplo más cercano, digamos.
Gonzalo Delgado, Fernando Rosenblatt, Darío Klein y Luciano Álvarez nos han acompañado en otra tertulia a mitad de semana. Y vuelven la semana que viene, supongo. Nos reencontramos, ¿les parece?
Y bueno, ¿sí? Más remedio.
Sí, no choquen, ¿eh?